La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Unón.
Bien.
Muy buenas. Bien, vamos a decir que bien.
Sí, ya has descansado y todo esto, ¿no?
Hemos descansado un poquito, bueno, de la resaca.
Marta Azquerrecocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, Unón.
Caixo. Y José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Hola, Colde, Unón.
Bueno, a los oyentes voy a invitarles a través del 688-88-7788 a que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Hay que hablar de lo que hay que hablar. Tenemos política para aburrir, así que... Bueno, pues ahora tenemos a Núñez Feijóo buscando algo que no va a encontrar, que son los votos necesarios para que, bueno, alguien le propulse a la jefatura del gobierno. Cosa que no va a ocurrir, primero porque yo decía esta mañana, o al menos era mi impresión, que ha estado trabajando el Partido Popular pues a los bloqueos y ha estado trabajando a tierra quemada. Y cuando tienes tierra quemada, pues hombre, no dejas indemne a nadie, y menos cuando encima te asocias a un repelente que echa para atrás, que es lo que le estaba sucediendo precisamente con Vox. Y ya ha tenido la negativa del Partido Nacionalista Vasco, tiene la negativa de todos los demás, Coalición Canaria, ni siquiera vendiéndoles al propio presidente de la comunidad, pues se va a encontrar con su voto, pues porque con Vox no van ni a heredar. Este es el gran problema que tienen, ¿no? ¿Podemos empezar por ahí la lucubración? ¿Estáis de acuerdo en que no va a encontrarlo? Venga, Marta, empieza tú.
Sí, sí, de acuerdísimo. Yo creo que los resultados han sido bien distintos a lo que iban estimando las encuestas, ¿no? No va a haber ni un gobierno de PP con Vox, ni va a haber un gobierno de PP en solitario. Yo creo que eso es, bueno, uno de los titulares más importantes. Como bien has dicho, ya el PNV y Coalición Canaria ya han dicho que no van a apoyar ese tipo de gobiernos, y por lo tanto se dificulta mucho que puedan gobernar. Así que tenemos el otro lado, ¿no? De qué otro tipo de gobierno vamos a poder tener, si se va a poder repetir el gobierno que teníamos hasta ahora, aunque es verdad que la gobernabilidad va a ser muy compleja. Por todo el tema de Junts, porque se depende de Junts, y también al final hay que recordar que por mucho que el PNV vaya a favorecer el gobierno que tenemos a día de hoy, va a haber muchas leyes que seguramente no tampoco vayan a apoyar, así que la gobernabilidad va a ser muy compleja.
José Ramón.
Bueno, pues coincido plenamente con Marta. Al final el partido, y contigo también, lo que has dicho al principio, que el Partido Popular lleva jugando años a hacerle guiños a la ultraderecha, y eso al final es un repelente para todo el resto de fuerzas, ¿no? Especialmente para fuerzas pues con una sensibilidad, o nacionalistas, o con una sensibilidad identitaria regional, aunque sea menor, como el caso de Canarias. Y es evidente que cuando solo juegas todo te lo juegas toda una carta, pues es lo que le pasa al Partido Popular. Y ahora la cuestión será cuánto dura Feijóo, cuánto mantienen a Feijóo y cuánto queda porque venga Ayuso. Sobre la gobernabilidad, Marta ha dicho una cuestión importante. No solamente dependemos de Junts, sino que en general esa dependencia de Junts lo que hace es que vuelva... No voy a decir un riesgo, pero sí que cambien los discursos, porque, por ejemplo, desde Sumar se decía muy claramente en campaña, sin un Sumar fuerte, todos los avances conseguidos pueden quedar un poco en agua de borrajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la gobernabilidad depende no ya de que apliques políticas más progresistas, sino que apliques políticas que satisfagan a formaciones nacionalistas como Esquerra Republicana, como Junts, como el PNV, como Bildu. Entonces, por mucho que ahora te den un poco carta blanca, como es el caso de Bildu, diciendo, bueno, vamos a apoyar sí o sí, pero luego, evidentemente, a lo largo de los siguientes 4 años, las demandas no van a ser subir el salario mínimo interprofesional o hacer otras políticas de vivienda, sino que las demandas van a ser Puigdemont, referéndum, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, más que un riesgo, que también, como decía Marta, para mí es un problema para la vida de la gente, porque no pones el foco en la vida de la gente, sino que pones el foco en otras cuestiones que es evidente que a ciertas formaciones le van a interesar, pero que al día a día de la mayoría de las personas para vivir, no.
Jonathan.
Y a todo ello sumamos la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, ¿no? Con lo cual, una Cámara de segunda lectura, una Cámara con un componente territorial, resulta que puede ser un freno de mano continuo, no tanto porque echa atrás la legislación, sino porque la dilata en el tiempo mucho más de lo que seguramente un gobierno desee. Con una segunda lectura, con un repaso, un segundo repaso, una comisión, una subcomisión, la subcomisión la eleva a la comisión, luego la vuelvo, la dilato en el tiempo en el calendario, y ha transcurrido media legislatura y la ley estrella que quería ese gobierno se encuentra con que está bloqueada. La verdad es que yo creo que lo más fácil en este caso, con estos resultados electorales, es la formación de un gobierno. Yo creo que con el escenario actual lo más fácil es esa constitución de un gobierno. Y además también no debemos olvidar que es que el 28 de mayo todavía abrió una herida territorial y esa herida todavía, en el sentido electoral, todavía no está cerrada. Hoy leía en diferentes medios de comunicación que el PP ya había reiniciado esa estrategia y esas negociaciones con Vox para conseguir Aragón y Murcia y cerrar ya los pactos de gobierno. Y es que todavía hay comunidades autónomas que no tienen gobierno. Y resulta que también las comunidades autónomas van a ser un contrapoder al gobierno central, porque las comunidades también tienen un poder muy significativo en todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar y también tienen interlocución directa con el gobierno central, con lo cual el escenario se plantea políticamente curioso, por no emplear otro término. Ya digo, yo con los resultados del domingo que estábamos aquí comentando, yo creo que lo más sencillo ahora sería casi casi formar un gobierno, porque luego gobernar es lo que va a resultar más complicado, porque es un Senado en contra, unas administraciones territoriales y locales en contra, en una mayoría, y luego lo que bien decíamos, que en la propia configuración las formaciones nacionalistas vascas y catalanes tienen una voz mucho más potente de lo que era antes, más allá de Coalición Canaria y más allá de UPN, que no podemos olvidar, que se daba por hecho que UPN iba a apoyar a Feijóo, pero yo el domingo por la noche ya lo decía, digo, con una formación que lo que con Vox, que lo que quiere es suprimir las comunidades autónomas o reducirlas, y un UPN que lo que aspira es a gobernar Navarra porque es su territorio, porque es el ser propio de la formación.
Pues va a darle el voto,
Sí, pero porque ya no está Vox. No está la posibilidad de Vox, porque no hay un gobierno con Vox, pero yo si no, sí, sería un suicidio políticamente.
Yo lo de UPN no lo entiendo y creo que si diera un voto a favor de Partido Popular, creo que le pasaría factura en Navarra, no tengo ninguna duda, porque ten en cuenta que además el lío viene por, alguno de los líos viene por dos de sus tránsfugas, que por cierto, están en el PP y alguno de ellos no ha conseguido ni siquiera el escaño. Fíjate, venderte para luego quedarte orillado, qué cosas pasan. Porque la gente no te responde. Esta es la realidad. Y esto es lo que pasa. Hombre, yo creo que formar un gobierno, sí, estoy convencido que se va a formar. Y primero porque yo, como dije el otro día, Sánchez es un corcho, sale siempre a flote y en este caso volverá a salir con Junts o con quien sea. Luego también, ojito, porque el viernes se van a dilucidar algunos escaños.
Sí.
Que puede perder los Junts también, puede perder un par de ellos, con lo cual perdería fuerza. Estas son elucubraciones ya de palota. Pero hay unos cuantos escaños que están ahí danzando que resulta que pueden tener su importancia a la hora de configurar una negociación.
Abro un paréntesis respecto al voto extranjero. Por lo que me afecta, por amigos que están residiendo en el extranjero, ya era hora de que se pudiera votar directamente, suprimiendo todos aquellos subtrámites, que tenían que hacer, incluso desplazarse a consulados y embajadas, con lo cual dificultaba mucho ese voto y, bueno, y la voz del extranjero.
Pero se puede hacer en el 28M ya, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo, pero que ya era hora. Ya era hora porque en una situación tan importante, unas elecciones generales como estas, en la que la voz de aquellas personas que están fuera, por seguramente muchas veces no por voluntad propia, que no pueda ser escuchada, vamos, me resultaba, vamos, estrambótico. Que ahora cambie por ellos, por ese colectivo. Siguen siendo la voz también, lo único que delegada en otros territorios, en otros países, por a veces por eso, por motivos económicos o por motivos laborales.
Son 2 millones de personas.
Sí, 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 sí.
Son 2 millones de personas a las que precisamente fue el Partido Popular el que quitó la voz, porque correcto, muchos eran emigrados económicos, ¿eh?, después de la crisis financiera de 2008 y evidentemente no eran gente muy contenta, digamos, con lo que pudieran ser las políticas de derechas o de la austeridad que les habían obligado a marcharse, ¿no? Y eso lo sabía el Partido Popular. Entonces ahora se ha revertido. Bienvenido sea, como dices, Jonathan, porque es que no tiene ningún sentido, desde luego democrático, ¿no? Y como país menos, que no podamos estar escuchando a la gente que vive en otros lugares y que quiere participar en la gobernabilidad del país, ¿no?
Pues ojito, porque es un voto mayoritario de izquierdas el que suele darse.
Seguramente.
En el voto extranjero, ¿eh? El voto del residente ausente.
En algunos países el componente es joven.
Claro.
Pensemos cuánta población hay en Alemania ahora mismo o cuánta población hay en Estados Unidos.
No, por eso te digo que algunos escaños pueden bailar. Y pueden ser también...
Pero yo estuve mirando y había muchas diferencias. Quitando uno que tú dices, que se jugaba Junts con, uh-huh, creo que era,
sí,
con el PP.
Claro.
Eso es.
Pero son 1.500 votos, ¿eh? Algunos, ¿eh? Hay hasta, yo creo que hay hasta 9 escaños que están ahí danzando por 1.500 votos, 1.800 votos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Eso... Parece que son muchos, pero evidentemente sí sabemos que el voto CERA ha sido mayoritario en estas elecciones. O sea que...
Sí, porque yo he estado también observando y mirando cuál puede ser el baile y, por ejemplo, a ver, la Comunidad de Madrid, que suele ser más conservadora, todos los que han salido de Madrid suelen ser más conservadores, pero ahí, por ejemplo, sí que puede recuperar un escaño el voto de la derecha, por ejemplo, porque el último escaño ha sido para el PSOE, pero el PP puede sumárselo por 1.749 votos, por poner un ejemplo.
Como tú decías, lo difícil será que haya escaños que bailen hacia la derecha. Yo creo que ojalá sucediera lo contrario.
Claro, pero tú ten en cuenta que el PSOE, por ejemplo, necesita solamente 938 votos más que los populares en Salamanca. Y se llevaría el último escaño. O sea que eso son 900 y pico votos. Que Bea Fanjul aquí se llevó un escaño a última hora con ese voto extranjero por 300 votos, ¿eh? En la legislatura pasada. O sea, por eso que damos vueltas y miramos así un poquito y luego dices, bueno, también es verdad que en Cantabria, por ejemplo, pues el PP se puede llevar uno de Vox por 400 votos, cosas así. Uh-huh. O sea, bueno, todo eso es lo que tenemos. Bueno, el panorama, que ¿cómo lo ves, Marta? A ver.
Bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Un poco, que... crear un gobierno, yo creo que, como decía Jonathan, va a ser lo más sencillo, pero la gobernabilidad va a ser compleja. Y luego también tenemos que recordar que, bueno, que las negociaciones serán difíciles también porque va a haber autonómicas, ¿no? Aquí en Euskadi y en Cataluña también, y yo creo que eso también va a complicar de alguna forma las negociaciones. Los partidos nacionalistas van a, bueno, seguramente pedir algunos temas para traerlos a su terreno. Y luego también no hay que olvidar lo que vimos, bueno, casi todo el mundo por la televisión, ¿no? Cuando salió Feijóo al balcón, cómo gritaba la gente Ayuso, Ayuso, y que ya mucha gente está pidiendo que Feijóo se aparte, ¿no? Como hizo Aznar. Y a ver qué sucede, porque por mucho que se genere un gobierno, por mucho que se crea un gobierno, si la gobernabilidad va a ser muy compleja, de alguna forma eso también puede romper, ¿no? De aquí a pocos meses que vuelva a repetirse algunas las elecciones, ¿no? Que es de lo que se está hablando, y a ver qué pasa en ese caso de si realmente Feijóo se aparta o no, y no sabemos si Ayuso arrastra voto fuera de Madrid.
Bueno, es una duda. Es una duda... que ya veremos a ver si al final se cumple. El problema no está tanto, voy a permitirme un lujo, en el populacho que grite eso de Ayuso, Ayuso, en el balcón de Génova, porque bueno, eso se puede minimizar. El problema está que a ese grito se han sumado ya toda la opinión publicada, que es la que ha estado marcando las expectativas de Feijóo durante todo este tiempo y que, frustradas esas expectativas, está buscando ya alternativa.
Bueno, y Esperanza Aguirre.
Sí, son buenos, sí, pero bueno, pero, eso tiene que ver, a ver, a Esperanza Aguirre se le da un altavoz que no le corresponde más que para eso, simplemente, para enredar, se le da para enredar, o sea, nada más, le llevan para eso, le llevan para que meta la cuña. O sea, y estas cosas no son gratis, o sea, no son inocentes que cojas a alguien, no, lo metes para que meta cuñas. Y esto es lo que está pasando.
A ver, lo que sí es cierto es que Feijóo ha hecho una mala campaña. Tenía ganadas las elecciones y las ha perdido. Y las ha perdido él. No es que las haya ganado Sánchez. Sánchez se sacó el as de la manga de adelantarlas. Y es verdad que eso le ha salido bien. Pero si Feijóo no hubiera hecho los errores que hizo en campaña, seguramente no hubiera perdido las elecciones. Entonces, que está condenado, eso es evidente. Pero claro, tampoco te lo puedes cargar ahora porque la posible líder no va a estar ni en el Congreso, en el Senado igual sí, pero en el Congreso no va a estar. Y eso le ha penalizado a Feijóo también cuando sustituyó a Casado, no poder estar en el Congreso y no poder confrontar, ¿no? Si hubiera un adelanto electoral, evidentemente de la noche a la mañana Feijóo desaparece y viene la siguiente, eso es evidente. Pero, y ahí mi reflexión va sobre los partidos nacionalistas que se refería Marta, un poco cómo garantizan la gobernabilidad. El Partido Nacionalista Vasco tiene las elecciones autonómicas antes del verano que viene y Junts lo tiene antes de finales de 2024. Es decir, que efectivamente tienen que jugar a llevar cosas para vender a su electorado, pero al mismo tiempo no pueden aparecer ante su electorado como los que han permitido una repetición electoral que pueda llevar a Ayuso, al gobierno. Entonces, una vez más, Sánchez tiene una en contra y otra a favor. Y como tú decías que es un corcho, pues veremos cómo gestiona esto, pero evidentemente no creo que ni el electorado de Junts, que ya se ha visto que han quedado tercera fuerza en Cataluña, ni el electorado de PNV, que ya se ha visto que han quedado tercera fuerza en el País Vasco, vayan a poder pasar como los que facilitaron una repetición electoral que lleve a la derecha, esta vez sí, al poder, ¿no?
Luego, si queréis, hablamos también ya específicamente de Euskadi. Lo digo porque pensáis que puede haber un adelanto electoral, que el Lehendakari va a contemplar ese escenario. Es decir, que no vamos a esperar a que llegue el momento.
No, yo creo que no. Además,
que se va a cumplir el plazo, ¿no?
Sí, sabiendo además que en mayo de 2024 hay elecciones también al Parlamento Europeo, con lo cual puede ser un momento también para arrastrar en todos los sentidos, ¿no? Dos convocatorias electorales, una de ellas autonómica al Parlamento Vasco, puede suponer también una manera de, para el PNV también mostrar su fuerza en otras elecciones europeas. Sabiendo que la política española está ocupando hasta los medios más locales. O sea, los medios de comunicación locales hacen eco de la campaña o de la política española y no tanto de la territorial. O la política territorial está también a su vez muy contaminada por la política nacional. Entonces, sí, es que es una de cal y una de arena continuamente para uno y para otro, pero ahora mismo hay formaciones políticas relevantes en sus territorios que están descolocadas, desubicadas completamente. Junts, pero también RC, porque acaba tiene el gobierno de la Generalitat y está fuera. O sea, se encuentra con que ahora Junts está equiparado en cuanto a poder de representación en Madrid. Ya no tiene esa capacidad de interlocución. EH Bildu, casi colateralmente, al encontrarse una RC más débil, Bildu sale también más débil. Sale reforzada, pero sale más débil, porque el frente de ambas formaciones ya no tiene tanto peso en Madrid como el que podría tener para negociar políticas incluso como la de la vivienda. Me da igual. Estas elecciones, aparte de la fecha en la que nos trastocó a la ciudadanía, ha trastocado a muchas formaciones el resultado. Tiene que haber un cambio de estrategia. Y ahora convocar unas elecciones autonómicas en Euskadi, adelantarlas, ¿a cuándo? ¿A febrero? En septiembre. Y además, sabiendo que, bueno, también hay incógnitas, como se planteaban en su momento, si el Lehendakari quería repetir o no. Si el Lehendakari Urkullu seguía manteniéndose en ese punto de liderazgo, ¿no?
¿Coincides, Marta? Sí.
Sí, coincido completamente. Yo creo que, bueno, por un lado bueno, yo volvía de Buenos Aires, entonces yo las escuchaba desde el AVE de Madrid, que iba a Pamplona y así, las elecciones, y la verdad que hay que decir que fue muy interesante, ¿no? Como ha sido fue una noche electoral como muy, muy, muy intensa. Pero es verdad que claro, ya después de la resaca de las elecciones, el lunes, asentando y pensándolo mejor, claro, es que la gobernabilidad va a ser muy, muy compleja y trastoca muchos frentes, como ha dicho Jonathan, ¿no? De qué va a pasar, cómo se reparten las cosas, quién coge fuerza y quién pierde esa fuerza que quizás antes tenía, que es el caso de Bildu y de RC, ¿no? Y nos encontramos con que de repente casi todo va a estar dependiendo de lo que diga Junts. Entonces, bueno, se crea un frente de repente nuevo y las negociaciones, como hemos dicho los tres, bueno, los cuatro, van a ser muy complejas. Por mucho que veamos que quizás el PSOE mantiene un tanto de fuerza, ¿no? Y una vez más Pedro Sánchez vuelve a salir a la luz, que parece que, vamos, en vez de siete vidas tiene, no sé, 10. Bueno, pues aún así las negociaciones van a seguir siendo duras y complejas.
Sí, yo dije el otro día, en tono de broma, que se habían equivocado poniéndole perro Sánchez, tenía que haberle puesto gato Sánchez. Era más propio lo del gato, tiene más vidas, ¿no?, que un gato. Bueno, dice, pero por cómo está el Senado, estamos abocados a unas nuevas elecciones, dice un oyente, y esta vez serán entre Ken Sánchez y Barbie Ayuso. O sea, ya. Bueno, digamos que aquí el fenómeno Barbie también nos toca. Ayer apareció Esperanza Aguirre, planea la sombra del Tamayazo, un diputado del PSOE, primo de Casero, por ejemplo. No, ni siquiera con eso le va a dar, no. Ni siquiera con eso. Y dice, van a tener la llave, dice los corruptos de Junts, dice un oyente. Bueno, pues tendrán una... Sí, aquí todo el mundo tiene llaves ahora.
Sí, ¿llave? Sí, sí. Y antes te referías al posible adelanto autonómico. Una cosa que yo creo que le está empezando a quedar claro al PNV es que puede perder realmente las elecciones autonómicas. Entonces, no es una tontería ni en qué fecha la convoques ni quién sea el candidato, porque Jonathan ha dicho repetirá el Endacari. Yo creo que a Urkullu no le queda otra que repetir, porque cualquier cosa que no sea Urkullu, evidentemente, tampoco Bildu tiene ahora mismo candidato o candidata, pero está en una situación alcista y el PNV no. Entonces, todo lo que no sea presentar una garantía, un garante de la gestión, yo creo que es un suicidio. También es verdad que retrasarlas para que coincidan con las europeas es una cosa que nunca le ha gustado al PNV. O sea, elecciones estatales con elecciones autonómicas nunca les ha gustado.
La campaña va a ser un plan.
Yo me inclinaría a pensar que van a intentar sacar lo más posible entre la investidura y la negociación de los presupuestos de 2024, y con ese aval de volver a ser útiles o decisivos en Madrid, convocar para marzo o sea febrero o marzo. Yo sí lo veo, o sea, no veo que esperen tanto.
Yeah. Yo sí, bueno, es que ya hemos dicho, ¿no?, un poco que el PNV está débil en cierta medida respecto a las elecciones municipales y forales. Ahora ha perdido un 4% de votos, creo, y un escaño. Entonces, claro, de repente el PNV se ve con que su hegemonía aquí en Euskadi quizás ya no exista de la misma forma, ¿no? Y yo no sé si adelantarán. Yo no creo que tienen que sentarse, reflexionar, saber qué estrategia quieren utilizar, qué tipo de campaña necesitan hacer para recuperar ese posicionamiento que tenían antes, porque efectivamente H. Bildu está en una luna de miel y claro, efectivamente, como decía Becerra, se pueden encontrar con que de repente no van a ganar las autonómicas.
Bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? También aquí hay que esperar acontecimientos. Por cierto, dice un oyente que para ganar el Tour el líder debe evitar caerse. Y Feijóo ha ido de caída en caída. Sí, es que se ha pegado unos leñazos de cuidado, ¿no? Dice, creo que son estas fechas y no en mayo, como os he dicho un tertuliano, dice, ¿no? Dice, elecciones al Parlamento Europeo el 6 al 9 de junio de 2024.
Sí, la última semana de mayo-junio.
Sí, del 6 al 9 de junio de 2024 pueden ser las fechas. Sí, yo coincido en que creo que iremos antes, no se van a mezclar. Me da la sensación de que esto no se mezcla. No. Pero bueno. Oye,
siempre hay que jugar con los calendarios, ¿eh? Siempre
estoy para equivocarme, aunque últimamente me equivoco menos, mira. Paréntesis, venga.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Tienes un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600-820-167. Estamos en Facebook y en Instagram, @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Sorolla vuelve a Bilbao en su centenario. Disfruta este verano en el Museo de Bellas Artes de una obra maestra del iluminismo, Bajo el Toldo, Playa de Zarauz. Con la colaboración del Museo Sorolla, patrocina Fundación Santander.
Buenas gentes, esta nueva escucha. En la ciudad de Estella, en Navarra, gran fiesta se va a dar. Del 24 al 30 de julio, la risa y la alegría reinarán. Danzas, melodías, ruga de los oficios y un torneo sin igual. Es la hora. Llega Estella, la semana medieval.
Subvencionan Ayuntamiento de Estella, Lizarra y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar. En Óptica La Zarba, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Bueno, pues hay oyentes que dicen a través de la historia todos los imperios han terminado su poder y al PNV ya se le ha terminado su reinado. El fin de la violencia abrió la puerta. Yo, a ver, he hablado antes de un corcho. Yo tampoco daría todo por cerrado, ni mucho menos, ¿eh? Que luego uno tiene que entrar directamente en qué perfil tienen las elecciones, etcétera. Porque ahora, por ejemplo, aquí en Euskadi las ha ganado el Partido Socialista de Euskadi. Pues ha ganado el Partido Socialista de Euskadi. Lo mismo que en Cataluña ha ganado el Partido Socialista de Cataluña. Uh-huh. Pero son circunstancias que yo creo que el propio Partido Socialista sabe que no va a poder mantener en algún tipo de elecciones, en un perfil de elecciones concreto. Otra cosa es que hayas recuperado mucho terreno, pero lo que sí está demostrando es que hay unos electores que tienen una capacidad de selección de voto muy relevante, pero que mañana pueden volver otra vez, ¿eh?
Y eso es muy interesante.
Hombre, me parece a mí muy enriquecedor.
Que la gente pueda votar en función de cada elección y en función de lo que interese y que no se liguen a unas siglas, pase lo que pase y caiga lo que caiga. Y yo opino como tú. El PNV ahora mismo yo diría que es el que tiene las mayores opciones de ganar las próximas elecciones autonómicas. Puede que las gane en voto Bildu. Pero es evidente que Bildu no tiene ahora mismo aliados relevantes en el panorama político vasco, quitando el Carrequín, que es el que le ha ayudado a tener varios ayuntamientos. El Partido Socialista va a seguir siendo la muleta del PNV. Por lo tanto, aunque el PNV incluso quedase segundo, da igual, seguramente va a seguir gobernando, porque es que este Partido Socialista no es el de Sánchez, el de Euskadi, ¿eh? El de Euskadi es un partido subordinado. Yo creo que lo llevan demostrando dos o tres legislaturas. Entonces, una cosa es ganar las elecciones y tener el mayor número de votos, y otra, tener capacidad de gobernar. Es que lo estamos viendo en el PP. Entonces, ese triunfalismo que yo veo en las filas de Bildu, sabiendo que en el panorama político vasco, si el Carrequín va hacia abajo, tus posibilidades de gobernar se acercan a cero, eso yo creo que debería de ser consciente todo el mundo en este país.
Además del propio sistema electoral, que al final, al igualar los tres territorios, a pesar de que las diferencias demográficas son evidentes, hace que con que el PNV siga manteniendo prácticamente ese 40% en Vizcaya, arrastre y ya de repente se encuentre con 12 parlamentarios desde Vizcaya. Uh-huh. Ya está, luego lo demás hay que competir, pero ya tiene una base. Y incluso en las elecciones municipales y forales, siendo un resultado en el que bueno, pues no les debió gustar, o no debió gustar en Sabin Etxea, siguiente está andando por encima del 35%, si no recuerdo mal. Es una cifra muy significativa en Vizcaya. Y en Bilbao también tenían unos buenos resultados. Y Bilbao sigue siendo también una parte importante de la población. No lo sé, igual es más coyuntural que real. Bildu tiene una capacidad ascendente, sí, pero también lo tuvo hace un par de legislaturas y luego se desvaneció. Y el PNV, al igual que Pedro Sánchez, siempre tiene recursos de flote, porque tiene una masa crítica social, un tejido social, está consolidado en ese sentido. Haría falta una transformación mucho más allá, como bien decías, más de las formaciones que se encuentran a la izquierda, del replanteamiento de con quién establecen alianzas. Seguramente ahí sea el momento de toque de atención para saber la posibilidad que H. Bildu tendría para poder gobernar en Euskadi. Más que el hecho de que el PNV descienda, porque es que hay un suelo del PNV en Vizcaya muy significativo, pero en el resto de territorios también hay un suelo por debajo del cual el PNV nunca ha jugado. Y luego nos encontramos con la incógnita de si el PP en Euskadi va a seguir siendo capaz de crecer, como aunque sea tímidamente en comparación a lo que ha pasado en el resto de España, si va a seguir siendo capaz de crecer en Euskadi, o también ha alcanzado una vez un nuevo techo.
Es que cuando decías, hace falta que se reconfiguren los espacios políticos para que Bildu... Yo estaba leyendo hoy a Ekain Rico del Partido Socialista diciendo que somos la primera fuerza de izquierdas de Euskadi. Y yo pensando, ¿dónde me he perdido? O sea, ¿desde cuándo el Partido Socialista de Euskadi hace políticas de izquierdas si lo único que hace es afianzar las políticas que hace el PNV? Que no son, desde luego de izquierdas no son, o sea, serán de centro derecha, de centro demócrata cristiano, de lo que sea, pero de izquierdas no son. Entonces, el Partido Socialista de Euskadi, más allá de llamarse o autodenominarse de izquierdas, ¿dónde hace políticas de izquierdas? Y eso, mientras no cambie, como digo, yo no veo ninguna capacidad de tener un gobierno progresista en Euskadi.
Claro, bueno, un poco lo que hablaba antes Becerra, ¿no? Al principio, de esa volatilidad del voto en unas elecciones, sobre todo en sitios como Euskadi y Cataluña, que claro, se vota muy en relación a qué tipo de elecciones se están haciendo, ¿no? Y quizás ahora, en estas elecciones del domingo pasado, la gente votó al PSOE aquí. Pero claro, es un poco lo que estamos diciendo ahora, ¿no? A nivel autonómico, el PSOE de aquí ha demostrado que es muy distinto al PSOE estatal. Mientras que a nivel estatal votan a favor de subir los impuestos a los ricos, aquí en Euskadi el PSOE vota en contra de subir los impuestos a los ricos. Mientras Pedro Sánchez hace X cosas a nivel estatal, aquí hacen justo las contrarias. Es decir, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El PSOE aquí siempre ha sido muleta del PNV. Y por mucho que hayan ganado, que se marquen ahora como primera fuerza, a nivel autonómico siempre van a seguir estando por detrás del PNV en el sentido de la gobernabilidad o los tipos de pactos que se hacen o los tipos de leyes que se hacen. Y yo creo que la gente en Euskadi también vota en función de eso, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que quizás aquí votas al PSOE, pero siempre vas a estar en relación con el PNV, o no en relación, sino como muleta del PNV.
Bueno, pues vamos ahora con otros comentarios. Dice algún oyente: ¿de dónde pensáis que el voto que le ha llegado a estas elecciones al PSOE? Nada más que de gente que votamos al PNV. Ese era el rumor de estas elecciones, el voto útil en Euskadi, votar Partido Socialista. Bueno, ha habido
tiene sentido eso.
Tiene, puede, si uno ve los trasvases de votos, pues puede comprobarlo, ¿no? Dice, pues viendo cómo le trata el PNV al Partido Socialista de Euskadi, aquí no estaría mal que se apartase del Partido Nacionalista Vasco. Sí, pero es que aquí hay muchos debes también que luego tienes que mirar fuera.
Sillones.
Sí,
se llaman sillones.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego ocurre como con el Partido Popular, que puede llegar a un acuerdo donde mezclan en la ecuación por activo o por pasiva a Euskal Herria Bildu para unos esto y tiene que renunciar en mitad de las elecciones porque dice, ¿dónde me he metido? Claro, porque no es lo mismo que tengas a un Euskal Herria Bildu apoyando un gobierno en Madrid, apoyando algunas iniciativas del gobierno en Madrid, no apoyando al gobierno, sino algunas iniciativas, que es lo que ha hecho Euskal Herria Bildu, apoyar algunas, otras no. La reforma laboral, no. Entonces, por escasa, ¿no? Porque le parecía escasa. Pero dices, claro, no es lo mismo eso que llegar a un acuerdo de gobierno y sentarte en las instituciones. Yo creo que todavía no estamos maduros políticamente para eso.
El Partido Socialista no tendría por qué hacer acuerdos de gobierno con Bildu, sino facilitar que Bildu y el Carrequín gobernasen, y eso no lo ha hecho en ninguna institución municipal y foral, y podría haberlo hecho. Nadie le obliga a gobernar con Bildu.
De todas maneras, también hay una variable muy importante, que es el peso de la historia, el peso de la tradición en Euskadi, que se ha visto como PNV y PSE eran la coalición más factible para poder construir el país, en el sentido de que en los extremos se encontraban EH Bildu, o las marcas de la izquierda abertzale, y en el otro extremo se encontraba el Partido Popular, y eran dos frentes a los que, en este caso, el Partido Socialista de Euskadi y el PNV estaban en el centro. Y yo creo que la dinámica de propia, sociológicamente hablando, el electorado vasco encuentra ahí un punto de moderación que ha sido el ejemplo durante décadas y décadas y décadas de que era ese punto de concentración de moderación.
Pero todo es susceptible de
cambiar. Por eso digo que entonces la alteración para que el PNV dejara el gobierno vasco siendo el eje central de la política vasca sería que las formaciones que se encuentran a su izquierda hicieran esa modificación del discurso, de las propuestas, porque si no, el PNV juega perfectamente en ese punto central y tiene ese peso detrás de sí, de la gestión, de la buena gestión, de la lógica, de la moderación y demás. Porque todavía, si ves en las encuestas, todavía EH Bildu y el Partido Popular en las encuestas se encuentran en los polos y hay un porcentaje muy significativo de población que nunca les votaría.
Dice un oyente, no puedo compartir el mensaje, que da igual que Euskal Herria Bildu sea el más votado, total, como el PNV va a seguir pactando con el PSOE, no va a poder gobernar. Estamos ya en campaña pidiendo el voto útil, dice el oyente. La extensión del voto independentista de izquierda es innegable. ¿Por qué no puede ser una alternativa al PNV y sus políticas de derecha?
Que nosotros no decimos que no pueda ser, sí, que es que solo hay que mirar los números. Esto es así de simple, los números, Bildu en solitario jamás va a gobernar.
Bueno, dice, como ya ha empezado la campaña electoral para las autonómicas, me permito opinar. Dice que el PNV puede perder votos y sigue demandando la gestión, la gestión de las pensiones. Y otro oyente que nos dice, y las declaraciones de Iglesias y Belarra al de 8 horas, otra pena, dice un oyente. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Yo ya lo he dicho esta mañana, no me parece ni medio oportuno la forma en la que Jone Belarra hace una lectura, o Podemos hace una lectura, de la coalición Sumar. Yo escuché a Jone Belarra atentamente, luego escuché también la entrevista que le hicieron a Yolanda Díaz en el día de ayer, creo que estuvo bien a la hora de responder y de contestar. Comprendo que una coalición con 15 partidos es muy compleja, es muy difícil de organizar. El problema está que Podemos también, por esa tradición histórica de lo que ha representado todo su peso político, pues está demandando algo que ya no tiene. Que es más peso. Y está demandando algo que no tiene. Porque yo, cuando alguien me dice, es que hemos aceptado una negociación humillante que ningún otro partido hubiese aceptado, dices, si es humillante, yo no lo acepto. Y ya está, no lo acepto. Pero se acepta. Por un bien mayor, ¿no? Sí, pues entonces asumimos las responsabilidades. Nada más. Y tienes que asumir lo que te toca. Te ríes, Marta.
No me río, pienso que ha sido un proceso duro, que fue un proceso muy rápido porque nadie se esperaba que se adelantaran elecciones. Sumar todavía no se había conformado como tal, tuvieron que correr para crear algo que todavía no estaba, porque estaban en su proceso, terminando el proceso de escucha. Ha habido mucha gente que ha estado en contra de lo que ha pasado con Irene Montero. Entonces, ha habido heridas. Yo entiendo por una parte que efectivamente por una causa mayor, pues o sea, se acepta algo, ¿no? De aunque haya habido muchas heridas. Y bueno, creo que todos los partidos están en su derecho de reclamar cierto espacio.
No le voy a quitar el derecho.
Quiero decir que todos los partidos dentro de esa coalición, que efectivamente son 15, son muchos partidos, hay que saber quién tiene más fuerza, quién tiene menos, pero siempre y cuando, por mucho que los partidos tengan menos fuerza dentro de esa coalición, también tienen que ser escuchados, también hay que negociar muchas cosas, las negociaciones tienen que ir en beneficio de todos de alguna forma, ¿no? Entonces yo entiendo en cierta medida que haya un cierto reclamo y bueno, que pueda haber, bueno, pues todo el proceso
Marta, una cosa es reclamar y otra cosa es decir que hemos colocado a esta persona para hacer esto y ha fracasado. Y eso es lo que dijo Jone Belarraya. Ha fracasado. Lo que teníamos antes nosotros, comparado con lo que hay ahora, es una mierda. Eso es lo que dijo. 700.000 votos perdidos y 7 escaños. Y dices, hombre, no eches cuentas así. Primero, no se pueden echar esas cuentas en público, creo. Primero, porque no son reales, porque también vienes de un 28M donde quedaste absolutamente laminada. Y donde Podemos habla por sí, pero Podemos también era una configuración de partidos. Porque también había otras formaciones políticas, como Izquierda Unida, por ejemplo, que es una formación estructurada que lleva ya, que es mucho más histórica que todo ello. Y dices, ¿de qué estás hablando? ¿De tu propia formación? ¿Has asumido todo? ¿Has englobado todo? Porque había más formaciones dentro de eso, de Unidas Podemos.
La lectura también es muy tendenciosa, porque obviamente el análisis es las dos fuerzas del bipartidismo clásico han salido más o menos, cada una a su manera, pero han salido beneficiadas o han tenido unos resultados más positivos, y las otras dos formaciones de ámbito nacional siguientes han salido perjudicadas. No es que sea solamente Sumar el que ha reducido el número de votos, el número de representaciones, es que Vox está lo mismo y no ha hecho ningún cambio. Las caras eran las mismas, el discurso era el mismo, la realidad era la misma, salvo el hecho de que en la competición estaban otras cosas en juego. Claro, es una lectura muy tendenciosa en ese sentido. No se puede hacer, además, perjudicando y entrando en...
A ver, yo creo que cuando se consigue un resultado como el de Sumar, creo que es legítimo hacer la lectura, la doble lectura. Por un lado, se ha conseguido una victoria, porque hacer una coalición de 15 partidos en muy poco tiempo y conseguir 31 escaños en un escenario donde se está volviendo al bipartidismo y donde el voto útil marca el resultado, pues en sí es una victoria, aunque solo sea relativa, y ya ni te cuento si has conseguido parar a la derecha y a la extrema derecha. Pero es verdad que se está produciendo un declive de todo el espacio político ese, digamos, a la izquierda del Partido Socialista, y que dentro de ese declive, pues al final las responsabilidades, el asunto es cómo se dilucidan las responsabilidades, quién tiene más culpa, entre comillas, y quién no. ¿O quién sale más perjudicado por ese resultado? No. Los verdes estamos dentro de esa coalición y tampoco hemos obtenido representación en el Congreso. Y en ese sentido, pues te genera frustración. Es cierto que la compensas pensando en, bueno, podemos gobernar y dentro de ese gobierno se pueden hacer cosas buenas. Yo lo que sí que creo es que es legítimo que Jone Belarra se pronuncie. Es cuestionable que lo pueda hacer en términos de achacar responsabilidades, porque al final la responsabilidad es colectiva, eso es verdad. Pero yo sí que creo que, bueno, que una vez he superado esa fase, digamos, de frustración por lo que pudo ser y no fue, o por lo que tuvimos y ya no tenemos y demás, pues ahora lo que toca es que todas las formaciones se cuiden unas a otras, se respeten, se apoyen, porque lo que viene por delante es más importante incluso que haber conseguido 31 escaños, y es ponerlos en valor de nuevo para que dentro de 4 años no sean 31, sino que sean 61. Y para eso hace falta empujar, porque si desde el primer día no empujas para constituir el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, pues va a ser más complicado.
Pues sí, va a ser más complicado. José Ramón Becerra, Marta Azquerecocha y Jonathan García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada y ya estáis de vacaciones. Y ya os di vacaciones.
Ya estamos, ¿no?
Bueno, cerramos la tertulia con Arnoia Rehabilitación. Y nosotros estamos todavía después de las noticias en nuestra última hora de Egunon Vizcaya.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.